And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets.
Siempre es un placer escuchar a Sinatra, y My Way es un himno internacional. Una canción que señala una forma particular de hacer las cosas, y hay algunas personas que han aquilatado una forma particular de hacer las cosas, de tal manera que decir su nombre es inmediatamente imaginar un rostro y una forma de ser. En los vaivenes del poder hay rituales que contribuyen a aclararnos el carácter de las personas. En las altas magistraturas de la administración es habitual que cuando alguien llega a ocupar un sillón, uno de sus primeros cometidos consista en encargar el retrato de su predecesor. Y estas pinturas dicen muchas cosas. Esperanza Aguirre, doña Esperanza Aguirre, aparece retratada en dos galerías de sendas instituciones. Una, el Ministerio de Educación y Cultura, es un lienzo del pintor gaditano Hernán Cortés Moreno, y el otro, con la firma de Pedro de Oriol, en la Galería de Retratos de Presidentes del Senado. En ambas pinturas está erguida, con la sonrisa apenas esbozada, la mirada frontal en la del Senado y desviada hacia la izquierda en la del Ministerio, y en ambas con el gesto desafiante de los brazos cruzados, la actitud de quienes están convencidos de que pueden decidir el papel que representan en el mundo. Al espectador le resulta fácil adivinar en esa silueta la representación de alguien que ha cortado el bacalao. Vamos a ver cómo se identifica con esta imagen que de ella tenemos doña Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que la canción que habéis elegido me ha encantado.
Sí, ¿verdad? Se siente representada.
Bueno, no sé si es por sentirme, es que la canción es muy buena y él la canta maravillosamente. Pero además es verdad que me siento un poquito representada en My Way, sí.
Lideresa, dama de hierro, espontánea, impaciente, carismática, prepotente. ¿Cuál es la etiqueta más injusta que le han puesto?
Bueno, prepotente, yo no creo que soy prepotente, pero todas las demás, impaciente y todo esto, están muy bien puestas.
También dama de hierro.
Sí. Porque yo lo que siempre he pensado es que no estoy en política para gestionar un poquitín mejor que mis antecesores, sino para aplicar los principios y los valores en los que creo, en todos los puestos en los que he tenido la responsabilidad o que me han colocado los electores madrileños, sobre todo. Y bueno, pues por ejemplo en la libertad de elegir, pues eso siempre he pensado que era lo que tenía que hacer y lo he hecho.
Internet es hoy el retratista más minucioso. Si tecleamos el nombre de Esperanza Aguirre en Google, nos aparecen 14 millones de resultados. Conocemos hasta el más mínimo.
¿De verdad?
Sí, 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 sí.
Qué barbaridad.
Hasta el más mínimo. Hasta el más mínimo detalle, por ejemplo, que duerme en el lado izquierdo de la cama. ¿Le gustaría ejercer el derecho al olvido? ¿Sería posible o le gustaría volver a ser una Esperanza Aguirre anónima?
Pues no se me había pasado por la imaginación, pero ese dato desde luego está equivocado, porque es que duermo en el lado derecho de la cama.
Me encanta.
Los datos están así, de toda la vida duermo en el lado derecho de la cama. Querrá decir, vamos, yo quiero decir lado derecho de la cama que comparto con mi marido. De mi propia cama, pues voy de un lado a otro.
Pero... pues todavía peor, ¿no? Porque tienen montones de datos de nosotros y encima los tienen equivocados para siempre y congelados hasta las próximas eras.
algunos equivocados, otros, en fin, hechos al dictado de quienes no nos quieren, o hay de todo, por supuesto, y otros errores que no, como este de la cama, que no creo que se ha hecho mala idea, la verdad.
Tendríamos que empezar hablando de la salud de Esperanza Aguirre, porque ambos, ella y su marido, se contagiaron por coronavirus en la primera ola a mediados de marzo, y su marido, Fernando Ramírez de Haro, sufrió un ictus en octubre. ¿Cómo están? ¿Se han recuperado bien?
Pues sí, gracias a Dios y a los médicos que nos han tratado y nos han curado, pues estamos los dos muy bien. Yo no es mi primera enfermedad grave. También tuve un cáncer en el año 11, hace ahora 10 años justamente. Y bueno, en el caso del cáncer siempre me pesó mucho. Algo que le escuché en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a un médico que dijo que el cáncer era una enfermedad igual de curable que las demás. Esto hace 40 y tantos años. Yo creo que acompañé a una amiga y vecina de mi casa y el médico dijo esto y se hizo un murmullo en la sala porque en aquella época se pensaba que el cáncer era incurable. Y dijo, porque como cursa sin síntomas, si se tarda en detectar, entonces no se puede curar. Y él preguntó, ¿a ustedes les parece que la tuberculosis es una enfermedad curable? Y toda la sala contestó sí. Y entonces él dijo, pues miren, si no diera síntomas, si no se tosiera y a la vez se sangrara, si no se tuviera fiebre, si no diera síntomas y usted tardara 5 o 10 años en cogerla, ya no la podría curar. Y entonces yo por eso aprovecho esta ocasión que me das, Cristina, para animar a todas las mujeres a que vayan a hacerse revisiones. Por supuesto, a los hombres también, pero en el caso del cáncer de pecho, que es el que yo tuve, pues muchísimo más. Deben ir a hacerse las revisiones porque eso es lo que nos puede librar de encontrar el cáncer ya en un estadio avanzado que no pueda ser posible curarlo ni con quimio, ni con radio, ni con nada.
Efectivamente. Con la experiencia de un año y viéndolo desde fuera de la política, usted que conoce al dedillo los resortes que se pueden manejar desde dentro, ¿qué es lo que más le ha irritado de la gestión política que se ha hecho de la pandemia?
La mentira. El mentir es algo que a mí, que usted es germanófila, como es lógico, porque es medio alemana, pero yo soy muy anglófila, y entonces la mentira allí no se perdona. Y es que aquí, yo recuerdo perfectamente al señor, hoy en día diputado autonómico catalán y ya antes ministro, que dijo que no podía Madrid pasar de fase porque lo había dicho una comisión de expertos. Después le preguntaron a Pedro Sánchez si esa comisión de expertos tenía actas o no las tenía y contestó que por supuesto, todo se reflejaba en el acta. Para después, cuando no tuvieron más remedio que contestar, decir que tal comisión de expertos ni siquiera existía, ni había existido nunca. Ah, perdón, y antes el señor Illa dijo, no, el otro, el Simón, dijo que no iban a decir quiénes formaban parte, porque se iban a sentir muy amenazados los miembros de esa comisión. Y luego dijeron que la comisión no existía. Y mientras tanto, tuvieron a Madrid durante 14 días más, me parece, o 3 semanas más, sin poder abrir los comercios, sin poder casi salir a la calle la gente, bueno, de una manera absolutamente injustificada y basada en una mentira. Y a mí, bueno, y por supuesto, por no hablar de las veces que el presidente del gobierno dijo que jamás no iba a gobernar con, ¿cómo iba a gobernar con Pablo Iglesias? Eso le quitaría el sueño a él, al 95% de los españoles, y entre ellos a los votantes de Podemos. Todo lo dijo para luego, 2 meses después, ya hacer un pacto con él. O sea, que a mí la mentira es lo que me parece peor.
En crisis anteriores crisis, usted sostenía que una manera eficaz de combatir el desánimo era resucitar en las aulas pues hazañas, personajes memorables de nuestra historia, desde Viriato a Cervantes, pasando por Santa Teresa o Ramón y Cajal. Cuando alguien que ha sido ministra de Educación y Cultura ve los comportamientos bárbaros que estamos viviendo toda esta semana en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, y que comprometen a una parte de nuestra juventud, le queda una cierta sensación de fracaso, de derrota.
No, siempre hay gente para todo, eso es así, y esto es una minoría radicalizada, que son los mismos que en su momento llamaron a rodear el Congreso. Lo que pasa que entonces la policía los contuvo, y aquí, pues bueno, ya hemos visto en Estados Unidos, le hacen un impeachment al señor Trump porque dice que les ha incitado a ir con violencia a tomar el Capitolio. Bueno, pues aquí hay partidos políticos, alguno de ellos en el gobierno, que no condena la violencia. Su portavoz en el Congreso, este Pablo Echenique, ha dicho que van pobres chicos antifascistas que luchan por la libertad de expresión. Yo creo que nadie, bueno, como usted, sino como yo, creemos y luchamos por la libertad de expresión, pero es que este señor, que también miente porque no se llama así, en realidad se llama Rivadulla, porque el padre parece que era el presidente del Lleida Club de Fútbol, ¿no? Y es de una familia bastante, bastante
desahogada, sí, sí.
Bueno, de desahogada, pues este señor no está ahí por haberse, por lo que ha dicho, no, está ahí por lo que ha hecho. Porque le ha echado lejía a un periodista, ha amenazado de muerte a un testigo en un juicio, en fin, y está condenado, pero varias veces, 4 o 5, pero no por hechos que tengan que ver con la libertad de expresión solo, que también, claro.
¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el delito?
Bueno, no soy yo quien lo debe poner, lo ponen las leyes, en el Código Penal están tipificados los delitos, y desde luego, en el caso de las injurias a la corona, pues creo que están perfectamente tipificados. Eso debe ser lo que quieren quitar estos señores, que consideran que este es un cantante, estos señores del gobierno, me refiero. Pero no está en la cárcel por ser cantante, que no sé, creo que además tampoco es que sea muy bueno, pero en fin, eso es lo de menos. Pero está en la cárcel por todas las cosas que ha hecho y tiene como 5 condenas.
Cuando ve las cosas evolucionar de esta manera, ¿Esperanza Aguirre echa en falta estar al mando, estar en primera fila del control del poder, de la política?
No, en absoluto. Mire, en estos días yo me siento muy orgullosa de la presidenta Ayuso, que creo que está haciendo, bueno, pues mucho más de lo que cualquier otro pudiera hacer en su puesto. Isabel Díaz Ayuso no lo tiene nada fácil. Para empezar, no ganó ella las elecciones, las ganó el PSOE. Tuvo que hacer una coalición. El Partido Ciudadanos y su vicepresidente pues no siempre la apoyan en todo. Y aparte de no tener mayoría en la Asamblea de Madrid, pues es que le ha tocado una época muy difícil con una pandemia tremenda, que en Madrid, como consecuencia de que no se quisieron tomar medidas cuando fue la manifestación del 8 de mayo, pues se expandió pues de una manera verdaderamente tremenda. Y sin embargo, pues yo creo que Isabel lo ha hecho muy bien. Yo lo que he visto esta semana en la Asamblea, me ha hecho mucha gracia cómo ha ido con un adoquín para demostrar que era lo que estaban haciendo, tirando con los adoquines. Y luego la semana pasada también vi que le dijo a Isabel Serra, le dijo, cuando habían sacado ese subtítulo diciendo que la princesa de Asturias había huido de España como su abuelo o algo así, dijo, pues sí. Oiga, pues sus allegados de la televisión, cuando sale usted, deberían poner condenada por agredir a una policía y encima decirle que su hijo le debía quitar la pistola y volarle la tapa de los sesos. Porque es que es la pura verdad, está condenada por eso.
Usted se vacunó, Esperanza, contra el totalitarismo comunista en su viaje de novios, en el mismo entorno donde me quedé vacunada yo, que fue la Europa del Este, que fue mi primer destino cuando trabajé como reportera para ABC. ¿Cómo fue aquella su experiencia en Bucarest? ¿Qué es lo que vio en la Rumanía de antes de la caída del muro que le espantó tanto?
Pues mire, yo vi un país donde la libertad no existía y donde solamente los coches negros de los miembros del partido podían pasar por determinadas calles. Y yo estuve allí en la casa de mi cuñado, marido de la hermana de mi marido, era diplomático allí y por lo tanto pues había un campito de golf y nosotros podíamos ir y podíamos, pues, como éramos diplomáticos o íbamos en un coche diplomático, circular, pero era impresionante lo que allí se veía de la falta total y absoluta de libertad. Y aquí en España se creían que Ceausescu era poco menos que un liberal. Y luego se descubrió lo que era Ceausescu, la señora de Ceausescu. Bueno, que ya sabe que aquí les han puesto ese nombre a algunos, no para estar en el gobierno, ¿eh? Y lo que era ese gobierno y esa Rumanía totalmente enclaustrada y privada de la, bueno, de la más mínima libertad, no ya de expresión, libertad de movimiento, de opinión, de comercio, de todo. No. A mí me dejó verdaderamente, y eso, mire, eso por lo que veo, Google sí que lo ha dicho bien, porque yo lo habré dicho en alguna ocasión, si no, no creo que estuviera ahí.
¿A usted qué le parece, Esperanza, lo que ha pasado en las elecciones de Cataluña, los malos resultados del PP? ¿Es Bárcenas la causa de estos malos resultados?
Bueno, posiblemente Bárcenas haya tenido alguna influencia, pero yo no creo que sea la única causa. Yo creo que, como todos los militantes del Partido Popular, yo lo sigo siendo y además le voté pues con mucha ilusión a Pablo Casado en su momento en el Congreso, pienso que quizá tenemos que reflexionar algo más, que no es suficiente con cambiar de edificio. A mí me parece que el que no hayamos sido, después del giro al centro que dio Pablo Casado, yo creo que con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, aunque ella es muy centrista, ¿eh?, yo la defiendo y la considero la mejor portavoz que hemos tenido. Y luego, en el discurso de la fallida investidura de Abascal, que estábamos girando al centro, se suponía que para captar a ese electorado centrista, sobre todo al de Ciudadanos, y resulta que de los 30 que ha perdido Ciudadanos, que tenía 36 y ha sacado 6, no hemos conseguido ninguno. Es más, hemos perdido uno nosotros, y eso yo creo que nos debe hacer reflexionar, porque España está en un momento muy difícil y tenemos que ser capaces de forjar una alternativa programática que ilusione a la inmensa mayoría de los españoles. Porque fíjese una cosa, Cristina, en las últimas elecciones que ha habido, las de noviembre del 19, PP, Ciudadanos y Vox, hemos tenido 450.000 votos más que PSOE y Ciudadanos y todas las mareas estas de Ciudadanos. Y sin embargo, 5 escaños menos. Entonces, yo creo de verdad que yo no sé si tenemos que fusionarnos o unirnos. Ojalá pudiéramos hacer, pero al menos entendernos en esas circunscripciones pequeñas en las que se pierden los votos.
En las próximas semanas está previsto que salga un nuevo libro suyo en la esfera de los libros, después del Yo no me callo, de hace algunos años, y creo que una de las tesis que se ha adelantado es la de que el acuerdo del PSOE con Podemos y con los nacionalistas es de larga duración. Claro, uno se pregunta si esta coalición Sánchez-Iglesias puede completar la legislatura sin devorarse los unos a los otros.
Pues mire, yo lo que pasa es que creo, cuando Sánchez tenía dificultades para aprobar el presupuesto del 2021, había mucha gente, que yo creo que eran unos wishful thinkers, que creían que una vez que se aprobara el presupuesto, como eso le garantizaba ya a Sánchez estar toda la legislatura en la Moncloa, pues que ya no iba a... ya iba a deshacerse de estos amigos que tiene, de Pablo Iglesias, de Puigdemont y de Otegi, todos estos que le votan, y iba a gobernar con el programa del Partido Socialista y buscar apoyos pues en el Partido Popular, en Ciudadanos, para la ley. Pues no. Yo creo que, desgraciadamente, la coalición esta Frankenstein, que la llamó Rubalcaba, pues va para largo, como no seamos capaces los que estamos en el otro lado, que representamos, yo creo, que a más de media España, tenemos que hacer una alternativa atractiva e ilusionante. Y para eso pues hay que hay que estudiar mucho, hay que preparar mucho, hay que tener programas en cada tema. Y yo pongo el ejemplo de lo que hicimos al llegar al poder, antes de llegar al gobierno por primera vez en el 96, que en FAE se hacían seminarios, se hacían papeles, se estudiaba y sacamos, bueno, eran años en el que teníamos ideas sobre todo. Y ahora pues da la impresión de que tenemos que reflexionar más para ser más atractivos al electorado.
Pues esta es Esperanza Aguirre, que desde luego es una mirada inteligente e interesante de escuchar en un momento indudable de crisis de la derecha española, dividida en tres grandes partidos y con muchas dificultades para tocar bola cuando hay esta extraña coalición entre Sánchez e Iglesias en el poder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Leeremos el libro con extraordinario interés y sin duda hablaremos de él también aquí en el programa. Esperanza.
Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por ofrecerme que cuando salga el libro me volverás a traer. Muchísimas
Exacto.
gracias.
Un abrazo. Adiós.
Buenos días. Adiós. Un abrazo.